Abra sus Biblias en Génesis capítulo 24. Seguimos estudiando nosotros acerca de la familia. Y el día de hoy me gustaría comenzar a platicar acerca de una familia y todo lo que hemos aprendido, verlo reflejado en esta familia. Pero antes de hablar de esta pareja, me gustaría decirles un poquito acerca del libro de Génesis. La palabra Génesis significa comienzo. Y ahí encontramos cosas muy importantes. Ahí vemos nosotros, por ejemplo, en Génesis 1:1, que Dios lo creó todo. Y eso nos enseña que Él es creador, dueño, soberano sobre todas las cosas. Le pertenecemos porque Él nos creó. Y también ahí en Génesis vemos que hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Génesis 1, 26 y 27, por ahí lo van a ver ustedes. Y el hombre fue creado para adorar a Dios y gozar de esa relación con su creador. También ahí en Génesis, nosotros leemos en Génesis capítulo 2, versículo 24, que no era bueno que el hombre estuviera solo, y por eso le creó una compañera y los unió en matrimonio con varios propósitos para que el hombre no estuviera solo. Porque ya ven que cuando estamos solos metemos la pata. Pero bueno, el Señor le creó una compañera también para proveerle la ayuda adecuada que el hombre necesitaba. Y también para procrear y llenar la tierra. Al cumplir esos propósitos en el matrimonio, se puede vivir en plenitud. Ese es el diseño divino. Porque miren la gráfica que tenemos nosotros en pantalla. Es una gráfica lógica y sencilla que nos enseña a nosotros que entre más nos acercamos a Dios, cada uno de nosotros, el esposo y la esposa, entre más se acercan a Dios, ¿qué sucede? Más se acercan entre ellos. Entre más usted y su esposa se acerquen a Dios, más se acercan entre ustedes. Pero si uno se acerca más que el otro, vean la flecha. La distancia se va haciendo larga y el matrimonio se hace complejo. Este es el diseño de Dios. Que ambos crezcamos juntos en santidad, en comunión y en relación con Dios. Porque entre más nos acercamos a Dios, más nos acercamos entre nosotros. Génesis nos redacta cómo el pecado llegó y arruinó este diseño divino. La muerte y la condenación entraron al mundo que antes era perfecto. Pero Dios misericordiosamente promete redención. Y ahí menciona el Evangelio por primera vez. Ve conmigo, por favor, a Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Y aquí se menciona lo que se conoce como protoevangelio. Básicamente es la primera mención del Evangelio. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y miren lo que dice el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, o descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Moisés dice en el libro de Génesis que la descendencia de la mujer, de la simiente, vendría un salvador. Y ese salvador vencería a la serpiente, Satanás. Esta es una hermosa promesa de redención para la humanidad que había caído en pecado. Génesis es el libro que nos relata ese camino a la redención. La armonía del hombre con Dios fue dañada y ese Salvador vendría a restaurarla. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Génesis redacta que el pecado también dañó el hogar. Miren lo que dice Génesis 3:16, el siguiente versículo. Esa armonía perfecta que tenía Adán y Eva en su hogar, en su matrimonio, se arruinó. Y ese pecado, ese conflicto, se ha ido heredando generación a generación. Dice Génesis 3:16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y miren esta parte. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que los problemas iban a llegar al hogar de Adán y Eva y que se iban a ir heredando en las siguientes generaciones. Esa maldición se pasaría de generación en generación a causa de la naturaleza pecaminosa del hombre. Génesis nos narra la fidelidad de nuestro Dios para cumplir la promesa de redención enviando a un Salvador. El diablo buscaría impedirlo y atacaría un objetivo estratégico para que no viniera el Salvador, el Redentor. Y ese objetivo es el hogar. El hogar. Porque recordemos que de la simiente, de la descendencia de la mujer, vendría ese Salvador. De la familia, de un hogar, de una mujer, vendría Cristo Jesús. Por eso el hogar ha sido el blanco de Satanás y del pecado. Génesis nos narra el daño que el pecado también le ha hecho a los hogares. Al estudiar las familias podemos ver claramente la gran necesidad de un Redentor en cada hogar, en cada uno de ellos. Un ejemplo de esto lo vamos a ver en el matrimonio de Isaac y Rebeca. Esta pareja se llegó a unir en matrimonio en una manera hermosa y por decreto divino. Abraham se casó con Sara y ellos tuvieron a Isaac, que más tarde se casaría con Rebeca. Esta familia sería usada para estar en la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Esto de estar en la línea genealógica del Señor Jesucristo no los libró de sufrimientos, retos, tropiezos, desánimos y problemas en el hogar. Todo esto a causa del pecado y los ataques satánicos al hogar. Pero el Señor no los dejó solos como vamos a ir estudiando nosotros. Estudiar esta familia nos va a ayudar a saber qué cosas hacer y qué cosas no hacer en nuestro hogar. Nuestras familias también están bajo ataque del diablo y el pecado quiere destruirlas, porque estos enemigos buscan que no reflejemos la unión entre Cristo y la iglesia, que manchemos con nuestro testimonio el evangelio. ¿Qué debo de hacer si deseo tener un matrimonio funcional para la gloria de Dios? Con la ayuda del Señor. Y solo con la ayuda del Señor debo de acercarme con mi pareja a Dios. Porque entre más nos acercamos a Dios, más nos acercamos mutuamente. Y creo que eso hace mucha lógica y explica muchos de los problemas en los hogares. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Sí. ¿Puedes ver la razón por la cual tu hogar no funciona completamente en armonía? ¿Puedes verlo? Es el pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa nos grita que necesitamos ayuda. Siguiente pregunta. ¿Puedes apreciar la gran necesidad de vivir tú y tu cónyuge cerca de Dios para que ustedes se unan? Creo que lo podemos ver. Y eso explica muchas cosas en nuestros hogares. No hay nada más triste que ver una pareja que va con todo hacia el Señor y la otra pareja así, que se lo llevan jalando. Es muy triste. Y eso enseña que hay una división larga, una distancia larga entre ellos. Debemos de ir creciendo juntos a la imagen de Cristo Jesús para estar unidos al Señor y unidos entre nosotros. Dice Richard Baxter, si amas tu alma, no te cases sino en el Señor. Escoge a alguien que te ayude a llegar al cielo. Más vale permanecer soltero que estar unido con quien te aparte de Cristo. Una gran verdad, una gran verdad. Y vamos a comenzar viendo cómo esta pareja se unió en matrimonio. Ve conmigo a Génesis 24, ahora sí. Génesis capítulo 24. Cuando nosotros leemos Génesis 24, 1, aquí hay la biografía de un hombre y es muy interesante porque dice aquí Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, que Abraham ya era viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, todo. Qué hermosa biografía. El padre de la fe tenía alrededor de 140 años. Así es de que tú no te quejes por los 80 que tienes. Eres un bebé. Estás en la plena juventud. ¿Mande? Ya no puedo llegar así. Pero estas palabras nos reflejan que él ya se notaba cansado. Hay quienes piensan que él pensaba que ya iba a morir. Dios lo había bendecido grandemente. Podríamos suponer que al padre de la fe nada le preocupaba, nada le quitaba el sueño, vivía sin ninguna preocupación. Pero miren el versículo número 2, empieza a hablar de algo que nos hace pensar. Y dijo Abraham a un criado suyo, no cualquier criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Fíjense lo que estamos leyendo. Abraham envía por su criado el más viejo, es decir, el que tiene la mayor experiencia, el que tiene toda su confianza. Seguramente, pues sabemos el nombre, Eliezer. Este criado debía de ser usado para cosas muy personales, muy relevantes, muy importantes. Abraham le pide que ponga su mano en su muslo, que era una costumbre para hacer un juramento. ¿Qué será tan importante para este anciano como para usar a su siervo de mayor rango y tener esta junta tan seria? Miren el versículo número 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra. La cosa se sigue poniendo pues más seria, más delicada, por decirlo así. Esto es tan serio que lo hace jurar llamando al mismo Dios por testigo. No se juraba por Dios a la ligera. Esto era muy delicado y el padre de la fe lo sabía. ¿Qué es lo que le inquieta al patriarca? ¿Por qué todo esto? Miren el versículo 3. Júramelo. Júramelo que no tomarás para mi hijo Isaac mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Versículo 4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás una mujer para mi hijo Isaac. Wow. Para Abraham era mucho, muy serio. Y yo sé que es un pleonasmo. Para Abraham era mucho, muy serio con quién se iba a casar su hijo. A tal grado que llamó a Dios como testigo en este juramento. Abraham tenía miedo que su hijo Isaac se uniera a una cananea como esposa. Esto es algo que debíamos nosotros como padres grabarlo en el corazón. ¿con quién se va a casar mi hijo, mi hija? Abraham tenía miedo que su hijo cometiera el error de casarse con una incrédula, una pagana, una idólatra. Y es que ellos adoraban a Acera, a Baal, a Dagón, a Moloch, y tenían unas prácticas abominables. Estos eran dioses falsos que hacían cosas pervertidas, pervertidas. Abraham sabe que había alguien en su propia línea, y no vayan allá, pero lo dice Génesis 22, versículos del 20 al 23. Abraham no quería una cananea para su hijo Isaac. Y yo sé que tú y yo queremos lo mejor para nuestros hijos, y aquí es donde empieza el guiarles, el ayudarles, el aconsejarles. Pero ¿qué tal si se presenta una mujer muy hermosa, profesionista, trabajadora, poseedora de una gran herencia? No, no. Abraham sabe lo que ordena Dios y la razón por la cual debe de cuidar con quién se va a casar su hijo. Ve conmigo, por favor, a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 7. Versículo 1, y luego vamos a leer el 3 y el 4. Desde aquí ya vemos pláticas que nosotros como padres tenemos que tener con nuestros hijos. Esto debería de quitarnos el sueño, hermanos. Esto debería de quitarnos el sueño. ¿Con quién se casarán mis hijos? Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y a todos los feos, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Miren el versículo 3. No emparentarás con ellos. Eso me enseña que estas naciones eran atractivas. Si no hubieran sido atractivas, pues ni hubieran puesto atención. ¿Para qué? Pero eran atractivas. No emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? ¿Qué tal si son influyentes, de dinero, bien parecidos? ¿Por qué? Versículo 4 te lo dice. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y ahí no termina la cosa. Lo siguiente debería de obligarnos a orar por nuestros hijos, porque caer en manos de un Dios airado es terrible. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Con razón este hombre no puede dormir. Con razón Abraham está preocupado, porque esto es cosa seria, delicada. Abraham sabía que de su descendencia vendría el Redentor del mundo. Debía de cuidar con quién se iba a casar su hijo Isaac. No importaba qué tan agraciada fuera la joven, sino que fuera creyente en el Dios verdadero. De otra forma, no se casaría con su hijo. No, por lo menos no tendría su bendición. Abraham le quitaba el sueño que su hijo no siguiera adorando al Dios verdadero. Que su descendencia fuera pagana, incrédula, idólatra, aunque con una buena posición. Eso no importaba, no importaba. ¡Qué grandes lecciones tenemos aquí, mi hermano! ¡Qué grandes lecciones! Número uno, mire lo que estamos leyendo nosotros en estos pocos versículos. Los hijos deben de tener en cuenta a sus padres al elegir con quién casarse. Hijos, platiquen con sus padres. Yo sé que hay cosas culturales aquí, pero lo que está claro y que se aplique en todo tiempo, que nosotros como padres podemos guiarles. Los hijos deben de tener en cuenta a sus padres al elegir con quién casarse. Deuteronomio 7:13 lo leímos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Quién está envuelto ahí? El padre. El padre ahí está, y nosotros como padres tenemos que prepararnos espiritualmente para poder guiar a nuestros hijos. Leímos en Génesis 24:3 que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. ¿Quién está envuelto ahí? Abraham. Abraham. El consejo de Abraham pesa mucho. Qué gran error cuando los hijos se casan sin tomar en cuenta a los padres. Qué gran error cometen. Y si lo hacen escondidas, es que de antemano saben que no está bien, que van en contra de Dios. Número dos, ¿qué más podemos ver aquí? Los padres deben de buscar que sus hijos honren a Dios al formar un hogar. Hijos deben de honrar a Dios al formar un hogar. Ese es el objetivo. Hay que empezar a platicar con ellos entre más pronto mejor. Qué gran error cuando los hijos se casan sin tomar en cuenta a sus padres, pero también qué gran error cuando la gloria pasa a segundo lugar al guiar a los hijos. Lo más importante es que mi hijo sea feliz. Pues si mi hijo la quiere, mi hija lo quiere. No, lo más importante es la gloria de Dios. Porque eso es de donde van a obtener su bendición. Necesitamos guiarles y ayudarles. Número tres, ¿qué podemos ver aquí nosotros? Los hijos no se deben de unir en matrimonio con los incrédulos. Tenemos que hacer lo posible para guiar a nuestros hijos, instruirles, capacitarles, en fin. Mire lo que dice Segunda de Corintios. Por favor, ve conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15. Pablo lo describe con estas palabras, y muchas veces es lo último que checamos, la vida espiritual de mi futuro yerno o mi futura nuera. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 15, dice lo siguiente. No. No os unirás en yugo desigual. ¿Con quiénes? Los incrédulos. Los incrédulos. Tú eres un creyente, un hijo de Dios. No te unas con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con él? Incrédulo. Pablo aquí toma la ley del Antiguo Testamento donde se prohibía que dos animales distintos araran con el mismo yugo. Un buey no podía arar con un asno. Imagínense si los ponían juntos, ¿cómo iban a salir esos surcos? Creo que no funcionaría así los surcos. Esa es la idea que nos está dando. No saldrían las cosas rectas. Eran animales distintos en fuerza, en el paso, en temperamento, dice Deuteronomio 22:10. Los surcos iban a salir como cuando yo dibujaba de chiquito. Habría muchas fricciones entre ellos. No se van a poner de acuerdo. Eso mismo va a suceder en el matrimonio de un creyente y un incrédulo. Piensen en esto. Su fe diferente, los valores diferentes, las metas diferentes, los propósitos en la vida son totalmente diferentes. ¿Tú crees que va a haber armonía en ese hogar? Al inicio están bien anestesiados y créanlo que sí, pero cuando se pasa la anestesia y ven la realidad, ahí viene el dolor. No podrán caminar juntos sin causarse un gran daño. No importa que sea mexicano o americano o afroamericano o irlandés, no hay problema con eso, con tal de que sean el Señor, con tal de que sean creyentes. Y de hecho aquí veo que hay varias parejas así. Tenemos una mexicana con un vietnamés, un afroamericano con una mexicana. Y todo eso es agradable delante de Dios porque es en el Señor. La restricción que Dios nos da es que un incrédulo con un creyente. Creyente, tenemos un feíto con una hermosa ya, y eso está bien. Es un matrimonio de cuento de hadas, la bella y la bestia, me han dicho. Pero bueno, no, y ahora se nota más. Yo pensé que iba a envejecer como Brad Pitt, pero no, estoy envejeciendo como el Ecoloco. Algunos de ustedes saben quién es el Ecoloco, pero en fin. Pero tenemos que platicar con nuestros hijos. Es lo que está haciendo Abraham con Isaac. Está preocupado. Número cuatro. ¿Qué más vemos nosotros aquí? Los padres deben instruir a sus hijos a tomar con seriedad el casarse. ¿Se fijan con la seriedad que lo está tomando Abraham? No es un juego, es algo serio delante de Dios. Y ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Qué pena que se tome tan a la ligera el matrimonio con nuestros jóvenes. Por eso oremos por esta conferencia. Oremos por estos jóvenes que vienen, para que impacten a nuestros jóvenes, para que se den cuenta de lo que se están perdiendo. Y que la juventud es un regalo precioso cuando lo desbordamos para el Señor Jesucristo. Número 5, ¿qué más vemos aquí? La preocupación más grande que debe de tener el padre o el abuelito o los tíos es con quién se van a casar. Y en tus posibilidades, si eres un padre tienes más autoridad, si eres un abuelito tienes menos autoridad, pero a la medida de tus posibilidades trata de recordarles, mijo, cásate con un creyente. Mija, busca a un creyente que sea en el Señor. Debemos de guiarles. La preocupación mayor que debemos de tener es que dejen los caminos del Señor. Dejen los caminos del Señor. Como Abraham, hay que trabajar para que Dios sea glorificado en nuestros hijos. La salvación es del Señor, pero la responsabilidad de esforzarnos es nuestra, y de guiarlos es nuestra. ¿Qué debo de hacer para proteger a mi familia de alejarse de Dios? Implorarle, suplicarle, rogarle a Dios que me dé de su gracia para guiar a mis hijos con quien se deben de casar. Porque esto es algo serio. Preguntas de aplicación, ¿están listos?
Sí.
¿Qué tan preocupado estás porque tus hijos o nietos glorifiquen a Dios cuando salgan de casa? A lo mejor hasta este momento ni lo habías pensado. A lo mejor ves a tus hijos muy pequeñitos todavía. No, empieza desde ahora, desde ahora. Siguiente pregunta, ¿qué estás haciendo al respecto? Ya lo sabes, ahora, ¿qué estás haciendo? Esta información que nos trae convicción nos debe de impulsar a la acción. Debemos de hacer algo. Bueno, pues ya vimos la providencia de Dios en la elección del cónyuge. Ahora veamos la fe en la elección del cónyuge. Vamos a ver el papel que juega la fe en la elección del cónyuge. La tarea de buscar una esposa para Isaac no iba a ser nada fácil. Se requeriría de fe. ¿Cómo saber quién es la indicada? ¿Cómo? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber quién es la que ayudaría a Isaac a vivir en santidad y a vivir cerca de Dios? Esa ayuda idónea que enseña Génesis 2:24. Esas mismas dudas seguramente las tenía Abraham, pero él tenía que dar un gran paso de fe. Dios le había prometido tener una gran descendencia y Abraham realmente lo creía. Su fe estaba cimentada en las promesas de Dios. Mira lo que dice Génesis 24, versículo número 7. Aquí Abraham dice grandes razones para animar a su siervo. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él te enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mí, hijo. Analicemos las palabras de Abraham. Miren la fe que tiene, y no es una fe sin fundamento. Dice: él me tomó. ¿Quién? Dios me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela. Dios fue quien le dio un llamado y lo guió a salir de Ur de los Caldeos. Y luego dice: me habló. Este es un Dios que se comunicó con Abraham. Y luego dice: me juró. Dios le había hecho una promesa a Abraham. Y la promesa es: a tu descendencia, es decir, voy a tener hijos o muchos nietos, bisnietos, tataranietos, daré esta tierra. Dios dijo a Abraham que tendría una descendencia, una tierra, lo cual en este momento parece imposible. Pero Abraham lo cree. Era muy importante con quién se casaría Isaac para que esa promesa se cumpliese. Hay personas que Dios necesita solteros, pero en el caso de Abraham, a su hijo lo necesitaba casado. Era claro, lo veía Abraham, lo sabía Abraham. La fe de Abraham descansa en la palabra de Dios. ¿Lo puedes ver? En la palabra de Dios. Por eso Abraham recordó las promesas de Dios. Me habló, me juró, me sacó. Dios está en control. Dios está en control. Dios está orquestando todo esto. Esto es la providencia de Dios. Yo realmente lo creo. No es una cosa al azar. Esas promesas son una garantía de que Dios también proveería la esposa adecuada a su hijo Isaac. Es de suma importancia guiar y tomar decisiones basados en la palabra de Dios. No en lo que siento, no en lo que creo, no en lo que dicta la sociedad. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? Pero muchas veces es lo último que nos preguntamos. Por eso Dios mismo le ayudaría, porque Dios cumple sus promesas. La fe de Abraham tiene un fundamento firme. El siervo, fíjense bien, esto es bien interesante. El siervo no olvidaría la fe de su amo Abraham. Cuando tú muestras una fe en Dios basada en sus promesas, eso impacta a los demás. Mira, fíjate lo que dice el versículo 12, Génesis 24, 12. Fíjense cómo habla este siervo. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. No hay duda que Dios te alaba, te honra. Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y hazme misericordia con mi señor Abraham. Versículo 27. Fíjense cómo habla. Y dijo: bendito seas Jehová, Dios de mi amo Abraham. Abraham es el que tiene su fe en Dios, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Versículo 42. Llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, etcétera. Pero ¿de quién está dando testimonio? Del Dios de su amo Abraham, porque la fe de Abraham lo impactó. Versículo 48. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Versículo 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra. ¿Ante quién? Ante Jehová. Versículo 56. Y él les dijo: No me detengáis, que Jehová ha prosperado mi camino. Despáchame para que me vaya a mí, Señor. La fe de Abraham impactó a este siervo. ¿No debería esa misma fe impactar a tus hijos? ¿Por qué no tenemos credibilidad con nuestros hijos? ¿Por qué no nos creen? Porque aquí damos una cara y en el hogar somos otros. Esa doble faceta, esa doble cara, esa falta de coherencia nos quita credibilidad. Pero aquí estamos viendo cómo una fe genuina, verdadera, impacta. Y este siervo siempre va al Señor. ¿Al Señor por qué? Porque lo vio en su siervo Abraham. La fe juega un papel muy importante en la búsqueda de un cónyuge. Hace 15 días, con el permiso de Luis, yo compartí el testimonio de la hija de nuestro hermano Mario. Ella tenía alrededor de 30 años y quería casarse. Y el hermano Mario le dijo: mija, tú no eres el problema. El problema es aquel cabezón que no llega. Bueno, no dijo cabezón, eso ya se lo... No le vaya a decir a Luis, ¿eh? No le vaya a decir. Le dijo: mija, lo que pasa es que a lo mejor el Señor te va a mandar un pastor y lo está preparando. Y yo le dije al hermano Mario: ¿y cómo se le ocurrió eso? No sé, hermano, yo lo que quería era consolarla. Pues sí, ella esperó en el Señor y se casó con el hermano que trajo la enseñanza acerca de la llenura del Espíritu Santo, el cual es uno de los ancianos allá en Berea y trabaja con el hermano Lucas Alemán y Roberto Sánchez. La fe juega un papel importante, pero esa fe se tiene que reflejar en nosotros también. Es muy importante cuando el deseo profundo es que Dios sea glorificado más que otras cosas. Si Dios ha indicado claramente que ese es el tiempo de que se case y esa es la persona indicada, debes dar un paso de fe. Debes dar un paso de fe. Si no hay una convicción firme, es mejor no mover ni un dedo. Es mejor no mover ni un dedo. ¿Qué debo de hacer para cuidar que mis hijos no se unan con la persona incorrecta? Debo de confiar plenamente en la dirección de Dios cuando esté completamente seguro que me está guiando. Esto viene de Dios. Es claro que viene de Dios. Adelante. Adelante. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Cuántos versículos llevamos? 3 versículos nomás. Pues ya no me interrumpan, hombre. ¿Cómo le vamos a...? Pues de aquí le seguimos hasta en la tarde, aquí nos quedamos, ¿no? Sí saben lo que es el ayuno, ¿verdad? ¿Alguna vez han ayunado? Hoy será el primer día. Al guiar a mi familia, ¿puedo animarlos a dar un paso de fe porque las decisiones están basadas en la palabra de Dios? ¿Puedo animarlos a dar un paso de fe porque esas decisiones están basadas en la palabra de Dios? He mostrado una fe a tal grado que se ha reflejado Cristo en mí. ¿He mostrado yo esa fe como el siervo fue impactado por su amo? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Ahora veamos el papel que juega la oración. La oración. La oración en la elección del cónyuge. La tarea de buscar esposa para Isaac, como vemos, pues no era nada fácil. ¿Cómo saber quién era la indicada? ¿Cómo saber quién es la que ayudaría a mi hijo a crecer en santidad? ¿Cómo hacerle? Esas mismas dudas no solo las tenía Abraham, que dio un paso de fe, también las tenía su siervo. Por eso había que buscar la dirección de Dios en oración. Muy temprano se preparó este siervo con sus camellos, unos regalos y se dirigió a la tierra de Nacor. Antes de entrar a la ciudad tenía que pensar lo que haría. Por eso la Biblia dice que al llegar se detuvo. Y es que pónganse a pensar en esto. Tenía que buscar a una persona, pero no se le habían dado rasgos de cómo sería la mujer. No se le dijo qué edad debía de tener. No se le dijo con qué temperamento debía de tener la muchacha. No se le dijo qué habilidades. En fin, no tenía nada. ¿Cuál era la única restricción que le había dado Abraham? Que fuera creyente, que no fuera de las paganas. Era lo único, era lo único. Pero el siervo sabía que no era llegar y agarrar una así como así. ¿Qué hizo el siervo? Miren el versículo 12, Génesis 24, 12. Definitivamente el criado necesita orar. Mira lo que dice. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi siervo, con mi señor Abraham. Veamos nuevamente estas palabras, esta oración. Oh Jehová, usa el nombre Jehová, que hace referencia al Dios del pacto, el Dios que cumple sus promesas. Y le dice: Dios de mi señor Abraham. Él está consciente de la fe que tiene su amo en este Dios. Y luego le dice: dame, te ruego. Miren con qué delicadeza, con qué respeto. Dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Muestra que la ayuda solo puede venir de Dios y de nadie más, solo de Dios. Le suplica, porque si Dios no le ayuda, él es incapaz de reconocer quién es la persona adecuada. Lo mismo sucede con nosotros, es difícil detectarlo, ver quién es. Sabe que encontrar a la esposa adecuada no depende de su astucia, de su habilidad, de su experiencia, y ya leímos que él tenía mucha experiencia, sino de la dirección providencial de Dios. Yo sé, tú y yo a veces nos sentimos limitados y hay muchas preguntas y es complicado. Necesitamos orar. Necesitamos orar: Señor, ayúdeme, muéstreme, guíeme. Y le dice: haz misericordia con quién.
Mi padre Abraham.
Con Abraham. Con Abraham. Suplica a favor de su amo, porque su amo está preocupado por la gloria de Dios. Porque sabe que de ahí va a venir el Mesías. Sabe que el Dios de su amo es fiel al pacto hecho con él. Que de su gran descendencia serían benditas todas las naciones. Porque de esa descendencia vendría el Mesías, que es Cristo Jesús. Muchas cosas están en juego. Cuando se unen matrimonio nuestros hijos, muchas cosas están en juego. Un ministerio se pudiera detener, la salvación de algunos, obviamente desde un punto de vista humano. No estoy hablando de la soberanía de Dios. Definitivamente hay que buscar la dirección de Dios y no hay que tomar las cosas a la ligera. La Biblia enseña que también Isaac estaba haciendo su parte. La Biblia enseña que Isaac estaba en el espejo, peínese y peínese todo el día. No es cierto, miren lo que estaba haciendo Isaac. Vamos al versículo 63 y veamos lo que estaba haciendo este jovencito. ¿Cuántos años creen que tenía Isaac? Sí. 40 años tenía Isaac. Ya ven, les digo, somos unos jovenzuelos. Miren lo que dice. Y había salido Isaac a
meditar.
Si tú estás leyendo la palabra meditar, es porque tienes la Reina Valera 1960 o la Biblia de las Américas. Pero si tú tomas la Biblia 1909, va a usar otra palabra, y esa palabra es orar. Orar. Ese meditar habla de estar pensando en Dios, estar comunicándose con Dios estrechamente. Y ahí, si ustedes siguen leyendo, es cuando llega a ese carruaje Esta Rebeca abre la ventanita y dice, ¿quién es ese joven? Y el siervo le dice, es mi amo Isaac. Ella se pone roja y se cubre su velo. Bueno, no sé si se pone roja, pero imagino que sí. Entonces, él también está orando y me enseña que Abraham también le instruyó ahí, que le mostró el camino del Dios verdadero. Estaba seguro de que Dios obraría como lo había hecho en el pasado con su padre. Por eso él estaba meditando. Definitivamente la unión matrimonial tiene implicaciones espirituales eternas. Eternas, y requiere de mucha oración. Mucha oración. Mucha oración. Porque el matrimonio está bajo la providencia divina. Ve conmigo a Proverbios 18:22. Mira lo que dice este proverbio. Proverbio 18:22. ¿Ya lo tienen? El que haya esposa, haya ¿qué?
El
bien. Si tú has hallado esposa, no importa que no sepa hacer tortillas, ya puedes ir a HIV a comprarlas. Has encontrado el bien. Has encontrado el bien. Grábate esto en tu corazón. Por muy complicado que sea el matrimonio, tu pareja, tu cónyuge, has encontrado bien y has alcanzado, ¿qué dice ahí?
La
benevolencia de Jehová. La benevolencia de Jehová. Proverbios 19:14, miren lo que dice. La casa y las riquezas son herencia de ¿quiénes?
Padres.
De los padres. Bueno, yo a mis hijos la única tierra que les voy a dejar es la que traigo en las uñas. Porque pues no tengo ni en qué caerme muerto. La casa y las tierras son herencia de los padres, más de Jehová. La mujer prudente. La mujer prudente. Definitivamente la providencia de Dios juega un papel importante. Hay que orar, hay que ejercitar la fe, hay que preocuparnos por la gloria de Dios antes que cualquier otra cosa. ¿Qué debo de hacer para cuidar que mis hijos no se unan con la persona incorrecta? ¿Qué debo de hacer? Debo de confiar plenamente en la dirección de Dios cuando esté completamente seguro que me guía, y orar, orar, orar y orar, orar. Orar. Pregunta de aplicación, ¿están listos? ¿Qué tanto estoy orando? Orando por quién será la esposa de mis hijos, de mis nietos y de mis bisnietos. Espero que mi abuelita esté orando, ¿eh, tita? Debe estar orando. Ahí está mi abuelita. ¿Sí saben que es mi abuelita, verdad? Tita, ¿puedes levantar su mano? Ahí es mi abuelita. Sí. Recuerdo que una vez llegó de California ahí a la casa con un montón de Biblias, y a todos nos dio Biblias. Todavía conservo esa Biblia. Eso es algo bonito por la preocupación de ella, y miren dónde estamos ahora. ¿Por qué me echo tan chillón, hombre? Eso me pasaría como a los 80, 90 años, pero bueno, está bien. ¿Qué les iba a decir? Oremos, oremos, oremos. Pero oremos realmente buscando la dirección de Dios. No vayamos a ser como aquel niñito, bueno, más bien aquel jovencito. Señor, por favor, deme una esposa, pero que sea Lupita. No, así no funciona. Que sea la que Dios quiere. Porque si está bajo la providencia de Dios, es una buena elección. Preguntas, comentarios, dudas, quejas.